Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Nunca solos en el camino. Ese es el título de esta pequeña charla o prédica. Y quiero comenzar pues dándoles un poco de una historia. ¿Qué es una historia de la vida real? Voy a leerles una reseña de algo que pasó hace casi 33 años durante las semifinales. ¿Cuánto les gusta el fútbol? Fútbol inglés. ¿Cuántos saben que hay un equipo que se llama Liverpool? Ya no voy a hablar en chino por si acaso. Durante las semifinales de la Copa FA, entre Liverpool y el Nottingham Forest, el 15 de abril de 1989, una avalancha de gente entre los graderíos del estadio de Hillsborough provocó la muerte de 96 hombres, mujeres y niños, todos hinchas del Club Atlético Liverpool. La canción no oficial de Liverpool, una canción que cantan todos los partidos antes de comenzar, se llama You Will Never Walk Alone, nunca caminarás solo. En este tiempo cobró un nuevo sentido para estas personas, para estos hinchas, para estas familias. La letra de esta canción trajo consuelo, pero también trajo determinación a la cara, en cara de esta gran adversidad. Nunca caminarás solo. Esto es cierto, fue cierto para esas familias de esos 96, 97 personas que murieron, pero ¿sabe qué es también cierto para cada uno de nosotros hoy en día, para cada uno de nosotros que somos hijos de Dios y somos parte de la familia de Dios? Y es importante que entendamos y recordemos que Jesús está con nosotros. Él lo dijo, el Espíritu Santo está en nosotros y nunca nos deja. Pero también es súper importante que nos acordemos que Dios nos ha puesto en una familia. Regrese a ver a su lado, atrás. Esta es una familia. Son sus hermanos, son sus hermanas. Algunos no parecen del mismo padre, pero sí somos del mismo padre. Y en esta mañana quiero hablar de esto. Cuando estamos en una familia, nunca vamos a caminar solos. Vamos a ir a la palabra, amén. Hechos 2:41 al 42 de la traducción de la Biblia, ¿cómo es? TLA, traducción, lenguaje actual, del lenguaje actual. Dice lo siguiente: ese día, unas 3.000 personas creyeron en el mensaje de Pedro. Este es el libro de los Hechos, acuérdese, donde comenzó la iglesia. La primera predicación de Pedro, la primera predicación de Pedro, después de haber recibido el Espíritu Santo, estaba tan lleno de fuego. Ya no era el mismo Pedro que se escondió, ni el mismo Pedro que negó a Jesús. Ya había sido lleno del poder del Espíritu Santo y salió a predicar. Y después de lo que él predicó, es lo que estamos leyendo en este versículo. Tan pronto como los apóstoles los bautizaron, todas esas personas, esos 3.000 y pico de personas, se unieron al grupo de seguidores de Jesús o a la iglesia y decidieron, dice, vivir como una familia, gran familia. Y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús. Y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Mire qué hermoso que en ese momento, cuando estaba naciendo la iglesia, había antes de eso unos discípulos, sí había los discípulos de Jesús que le habían seguido, pero después de la predicación fue como una pesca de esas milagrosísimas y muchísimos, muchísimos hombres y mujeres empezaron a creer, a darse cuenta: este hombre que crucificamos no era un criminal, no era un charlatán, está vivo, resucitó. Y es el Hijo de Dios, es el Mesías y vamos a seguirle. Y por lo tanto se convirtieron, decidieron: no, vamos a caminar juntos, somos una gran familia. Hay muchas adversidades, hay un imperio romano que está en contra de nosotros, hay mucha gente religiosa que está en contra de nosotros. Nosotros vamos a permanecer juntos y a convertirnos en una gran familia, amén. El plan y el propósito de Dios para cada uno de sus seguidores es este: que seamos esta gran familia. Nuestras familias sea que usted, estoy hablando de las familias terrenales, todos tenemos familias, ¿verdad? Obvio, ¿no es cierto? Sea que usted viva con padres, con hijos, con abuelos, nuestras familias son lugares donde muchas veces nos tenemos que dar cuenta, estamos siendo discipulados, estamos aprendiendo todo el tiempo. ¿Cuántos saben que en una familia es un lugar, es un centro de aprendizaje? Es el primer lugar donde nosotros aprendemos muchas cosas de la vida, valores, carácter, a veces cosas no tan buenas, ¿no es cierto? A veces hay familias que tenemos ciertas cositas que decimos que qué raras son esas familias. ¿Ha visto usted? Cuando después de que visita una familia con su familia y después están hablando qué raras que son estos Páez o estos Rodríguez o estos Serranos, son medio raritos. Pero les amamos porque son nuestra familia, amén. Todas las familias tenemos cosas raras, eso no es nada del otro mundo, nada malo, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando estaba por salir a estudiar afuera por 4 años y pico, que mi mamá me enseñaba cosas, me enseñaba, a ver, no vas a ir con la ropa desplanchada a clases, necesitas, yo en mi vida había agarrado una plancha, ¿no es cierto? ¿Cuántos jóvenes menores de 18 años hay aquí? ¿Han agarrado una plancha alguna vez? No les dejan sus papás, se queman. Ya ve, entonces no era el único. Mi mamá me enseñó a planchar, ¿no es cierto? Cuando los papás, ¿cuántos papás de adolescentes hay aquí? ¿Cuántos sus hijos les están pidiendo, papi, enséñame a manejar? O usted ya sabe que ya llega la hora que el guagua va a tener que coger el auto y irse a la universidad y usted está sufriendo, está con la agüita de valeriana y ay, ay, Señor, me toca enseñarle a aprender a manejar a este guambra. ¡Qué nervios, sí o no! Y yo estoy aflojándole el carro un poquito, una cuadra a la vez. En la cuchara le hago darse la vuelta a mi hijo. Y ya me pongo a temblar de que no meta marcha, no, en carro automático no meta marcha sin frenar. Ya me está dando los primeros sustos. Pero aprendemos cosas en las familias, ¿sí o no? Aprendemos por convivir por años y años con nuestras familias. Aprendemos sin querer queriendo, como decía el famoso Chavo del Ocho. Aprendemos por el ejemplo. Aprendemos por la repetición de rutinas que día a día forman parte de nuestras vidas diarias, ¿no es cierto? En la casa es donde aprendemos, por ejemplo, a convertirnos en personas responsables, buenos administradores. Tenemos el ejemplo de nuestros padres, ¿no es cierto? En mi casa aprendí, por ejemplo, a salir siempre haciendo la cama. La abuelita de mi esposa dice, cama tendida, casa arreglada, ¿no es cierto? Yo no salgo de mi casa, me puedo atrasar, perdón por atrasarme a la iglesia, pastor, pero tengo que hacer la cama, ¿no es cierto? Tantas cosas que aprendemos en las casas también. Como le decía hace un ratito, aprendemos cosas que a veces no son tan buenas. Después de muchos años de haber salido de la casa, ¿no es cierto?, de nuestros padres, nos encontramos en ocasiones repitiendo cosas que no sabemos de dónde salieron y después nos damos cuenta, ay, esto hacía mi papá, esto hacía mi mamá. Y a veces no son cosas tan buenas, pero son cosas que, queramos o no, aprendemos en nuestras familias. Y esto es lo que Dios quiere, que la iglesia sea un lugar donde constantemente, continuamente estamos aprendiendo a ser más como Jesús. No solo a través de las prédicas, no solamente a través de las enseñanzas, pero a través de convivir, como decía, día a día en este versículo que leímos, ¿no es cierto? Mire, aquí dice en el versículo que acabamos de leer, esta es la dinámica y cada día, diga cada día, los apóstoles, Pedro, Juan, Santiago, dice, compartían con ellos, con los nuevos discípulos, con los miles de nuevos creyentes, las enseñanzas acerca de Jesús y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Amén. Ahora, ¿cómo puedo aprender más de Dios y de Jesús? Gracias por preguntar. Le voy a decir cómo. Yo me acuerdo cuando tenía unos 11 o 12 añitos, era chiquito, así como la Carito, así como tú. Una vez estábamos, yo tenía una primita que había fallecido porque tenía parálisis cerebral, y estábamos llevando todos esos juguetes que ella tenía. No me acuerdo si a regalar, no me acuerdo si a una bodega. La cosa es que estábamos en el balde de una camioneta. Yo estaba en el balde de una camioneta. Mis tíos, ahí al frente, claro, al guagua de 11 años, al balde. Eso ya no se hace en estos tiempos, ¿no es cierto? Eso es crimen ya por poco. Pero mientras yo estaba en el balde con todas las cajas y las fundas de juguetes, de ropa, de repente en una de esas fundas negras, me acuerdo que era una funda negra, apareció algo mágico, algo colorido que vamos a ver a continuación. Si por favor pueden poner en la pantalla. Ay, qué bonito, Dios mío. El mío es original, ese es el Fisher Price, ¿no es cierto? Ese xilófono de Fisher Price. ¿Cuántos se acuerdan de chiquitos que algún guagua tenía ese juguetito? Bueno, yo de repente mientras viajábamos ahí en las calles, empecé a tocar el xilofonito. Me empecé a dar cuenta que tenía, que era fácil para mí sacar una melodía. Lo más seguro es que era de Indiana Jones o de Star Wars la melodía, pero dije, wow, sí he podido. Y de repente empezó a nacer en mí un gusto. Yo puedo hacer esto, yo quiero hacer esto. Y el resto es historia. Ese fue mi primer contacto con la música, con el piano. Después dije, ya no quiero un xilófono, me veo ridículo tocando un juego de bebé, ¿no es cierto? Papá, mamá, cómprenme un tecladito. Y me compraron un Casio chiquito, el pastor Rolando se debe acordar. Y pastor, tú sabes, el resto es historia. 30 años después, me encanta la música. Puedo decir que soy un músico que sigo aprendiendo. Me encantan los pianos, me encantan los teclados. Esto ha sido parte de mi vida, esto me ha abierto puertas, ¿no es cierto? Gracias a saber tocar el piano, pude estar en la alabanza, sigo estando en la alabanza y esto ha cambiado mi vida. Qué increíble como algo, una experiencia que de repente de la nada aparece, nos puede cambiar el rumbo de la vida y podemos aprender. Yo me acuerdo que para mí todo era piano. ¿No es cierto? Regresaba de la clase, ahí estaba mi pianito, me ponía a tocar cosas, me ponía a escuchar y a sacar, me ponía a leer revistas de pianos, de teclados electrónicos. En ese tiempo hablaba con el pastor Rolando, yo quería aprender. Pastor Rolando dijo, yo te enseño. Y no sé, me enseñaba ahí en un cuartito en una iglesia que estaba en la América, y ahí estaba aprendiendo. Y después tuve otros maestros, pero se ha convertido en un aprendizaje de toda la vida. 30 años han pasado de esto y todavía sigo aprendiendo. Le voy a dar otro ejemplo. Yo tengo unos primos, que les digo los primos monos, no porque son chimpancés, no porque son orangutanes, sino porque son guayacos. Son guayaquileños y son bien inquietos, tal vez por eso les digo también monos. Mis primos son hijos, mi tío es marino y han viajado por todo el mundo, han vivido por todo el mundo. Y en lo inquietos que son, sus papás siempre están, ah, por favor, cálmense, cálmense. Y mis primos les dijeron, si es que nos regalan por Navidad una patineta, ellos estaban viviendo creo que en Estados Unidos o en Inglaterra, si es que nos regalan una patineta, les dejamos en paz para toda la vida, ya, no vamos a pedir más. Y dicho y hecho, mi tío les regala patinetas a los dos, son contemporáneos. Les regala una patineta, ¿no es cierto? Todos saben lo que es una patineta. No sé si las nuevas generaciones usan patineta, ahora todo es de scooter. Pero eso es patineta. Y las patinetas en otras partes del mundo es una subcultura. El mundo de los skaters, de las patinetas, se visten diferente, hablan diferente, escuchan música diferente. Es toda una subcultura. Y mi tío no sabía en lo que se estaba metiendo cuando le regaló ese día una patineta a cada uno de mis primos. Mis primos, para hacerles la historia corta, hasta ahora tienen mi edad, se convirtieron en patinadores profesionales. Toda la vida metidos en la Carolina, patinando, filmándose. Abrieron una tienda de skaters, de patinetas, tienen su propia marca. Hay Adidas, les auspicia, les da zapatos gratis. Toda la vida ellos se pusieron a aprender. hasta ahora no acaban. Usted va a la Carolina, le va a ver a mi primo, una cara así de un care gringo de ojo azul, ya de 40 y pico de años, haciendo trucos en patineta, y uno dice, ¿qué hace este viejo aquí? Ya váyase a la casa a hacerse su cafecito, qué sé yo, pero sigue ahí, aprendiendo nuevos trucos, filmándose. Impresionante. ¿Y sabe por qué le cuento todo esto? Porque el Evangelio, la cruz de Cristo, es esa patineta, es ese xilófono chiquito que es como una chispa que enciende algo en nuestros corazones. Y toda la vida no dejamos de querer aprender, de querer conocer más de Jesús, de querer meternos más, de querer servirles más. Fue esa chispa que cuando escuchamos por primera vez cuánto nos amaba Jesús, cuánto nos había perdonado, eso es lo que provocó que nosotros hoy estemos aquí sentados aprendiendo más de Jesús. Si le va a aplaudir a Jesús, apláudale con fuerza. Así es. En el momento en que ese juguete cambió mi vida, en el momento en que a mis primos una patineta que les cambió mi vida, así de esa misma forma, el Evangelio cambia nuestras vidas, debería cambiar nuestras vidas de tal manera que nos convertimos en seguidores de Jesús, en aprendices de toda la vida, en sus discípulos. Esto es lo que Jesús quería cuando en Mateo 28 les dice a sus 12 discípulos. Vamos a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice: por lo tanto, vayan y hagan ¿qué? Discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Aquí descubrimos una palabra interesante que Jesús les dice: ¿y de hacer qué? Discípulos. ¿Qué significa un discípulo? La palabra griega para discípulo es matetes. Diga matetes. Matatirutirulán. Suena raro, matetes. Y quiere decir alguien que aprende, sencillo. Alguien que se compromete por el resto de su vida a aprender algo. Así como yo aprendí por el resto de mi vida el piano. Así como, qué sé yo, Pastor Dani, ¿qué te gusta a ti? La guitarra, el bajo, la música también. Yo estoy seguro que es el caso de muchos de ustedes. A alguien le dieron por primera vez un cuchillo y ahora son chefs. ¿No es cierto? Ya iba a pensar que iba a decir asesino o choro, no. Chef. A alguien le dieron por primera vez una cámara de fotos y ahora son productores. A nosotros nos dieron el Evangelio. Y ahora tenemos que ser discípulos. Amén. Es alguien que se compromete a aprender a los pies del Maestro por toda su vida. Ahora, esta gran familia de seguidores de Jesús que se describe en los versos de Hechos que acabamos de leer, ellos decidieron aprender por toda su vida una nueva forma de vivir, una nueva forma de pensar. Se les cambió el cassette de la mente. Ya no podían vivir como antes habían vivido. Ahora querían seguir las enseñanzas de Jesús. Ahora querían caminar de una forma diferente. Ahora estaban viendo el mundo de una forma diferente. Ahora sabían que el fin no era la muerte, sino que había vida eterna. Ahora sabían que ese Cristo que habían crucificado es el Mesías que habían estado esperando por miles y miles de años. Ellos querían seguir, ellos querían aprender. Era un mundo nuevo y nunca más iban a regresar a ver atrás. Había nuevos hábitos que aprender, nuevas formas de vivir. Y esto era lo que los discípulos en ese tiempo estaban haciendo, convirtiéndose en aprendices y en discípulos. Ahora, esta no era gente que casualmente iba un día a la semana y escuchaba: ¡ay, qué bonito predicó Pedro! Vámonos de vuelta a la casa y sigamos viviendo nuestra forma de vida como todos los días. Y bueno, hasta el próximo domingo le volveremos a escuchar a Pedro, a ver quién predica. Ojalá predique Juan, porque Pedro como que no me gusta mucho. Santiago es medio profundo, medio teológico. Es como que, ¡ay, prefiero Pedro! Dice, cuenta más chistes, Pedro. No era así, hermanos. No era gente que casualmente iba una vez a la semana. Esta era gente involucrada. Era gente que estaba involucrada día a día a conocer, a aprender. El versículo que leímos en Hechos decía: cada día aprendían de los discípulos, de los apóstoles, lo que Cristo les había enseñado. Cada día. Usted no puede ser un discípulo si viene casualmente a la iglesia. Usted no puede ser un discípulo si casualmente se conecta en línea. Esta gente estaba maravillada de que este hombre llamado Jesús, a quien habían visto morir en la cruz, había resucitado y lo habían visto caminar entre ellos. Este Jesús era quien habían esperado por tantos años, era el Mesías, era el Hijo del Dios vivo. Por eso abandonaron su antigua vida y sin pensarlo dos veces dejaron todo y empezaron a aprender las enseñanzas de Jesús. Empezaron a vivir la forma de vida que Jesús quería. ¿Se convirtieron en qué? En discípulos. Y esa es mi pregunta en esta mañana. ¿Es usted alguien que viene casualmente o escucha casualmente, o es un discípulo? Si Dios es nuestro Padre, entonces esto nos convierte, ¿sabe qué? Todos somos hermanos. Y sí, somos una familia con miembros de tamaños, colores, formas diferentes, trasfondos diferentes. ¿Y por qué le digo esto? Porque hay mucha gente que dice: es que yo no me quiero involucrar porque hay gente rara en la iglesia. Yo no me quiero involucrar en una célula porque, ay, ¿qué me van a estar diciendo? Yo prefiero solito. Mire, yo escuché alguna vez decir a alguien que la iglesia, la familia de Dios, somos una gran familia, un poquito disfuncional. Y sí somos, si es que lo pensamos, me he puesto a pensar en esto, venimos de tantos lugares tan diferentes, venimos con tantas heridas a veces, venimos de tantas cosas que nos han pasado y a veces nos cuesta todavía un poquito llegar a ser como Jesús. Pero este es como dice Dante Gebel, que es como un hospital. Aquí este no es un lugar para gente sana, este es un lugar para los que vienen enfermos del corazón, enfermos del alma. Y aquí Jesús nos cambia y nos sana. Y sabe, si es que encuentra gente rara, gente herida, gente a veces media enojona aquí en la iglesia, es porque usted está en el lugar correcto. Porque si usted encontrara gente perfecta, déjeme decirle, ese es un lugar peligroso. Si es que la gente le dice aquí en la iglesia: no, yo soy perfecto, yo sé todo, yo lo puedo todo, huya, corra. Porque esa gente no es verdadera, no está diciendo la verdad. Todos estamos rotos. Todos venimos rotos. Jesús nos está sanando. Y es un proceso que tarda, no un día, no una semana, tarda años. Hasta el día que nos morimos, Jesús nos sana. Nos sigue sanando, nos sigue cambiando, nos sigue liberando, nos sigue enseñando. ¿Cuántos dicen amén? ¿No es cierto? ¿Cuántos rotos hay aquí? Amén. No lo diga con vergüenza. Gracias a Dios que Él es un sanador. Gracias a Dios que Él es el pastor de las ovejas, que sana, que venda las heridas, que cura las patiquebradas o las patinetas. ¿No es cierto? Hay gente que no quiere involucrarse en la iglesia o en la célula, o no quiere servir en un ministerio porque se empieza a fijar en las imperfecciones de los demás y piensa que puede recorrer este camino solos. Pero este camino no fue hecho para que lo recorramos solos. Nunca fue diseñado para eso. Dios lo diseñó para que estemos juntos. Mire, aún antes de empezar el universo, Dios no estaba solo. Dios es Trinidad. Dios estaba con el Espíritu, Dios estaba con el Hijo. Nunca el ser, y nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, ¿sí o no? Entonces estamos hechos para estar en familia, para estar en un lugar donde podemos encontrar apoyo, oración, etcétera, etcétera. Es imposible caminar solos. ¿Cómo podemos aprender a amar? ¿Cuántos quieren aprender a amar como Jesús amó? ¿Sabe qué? Es imposible hacerlo solo. No, ¿cómo podemos aprender a amar si no hay gente difícil de amar? ¿Cuántos conocen difíciles de amar? Una vez la maestra Tiri, no, por si acaso no estoy diciendo que es difícil de amar, Ella me dijo, ella me enseñó una vez. Yo estaba aquí en la iglesia y había una persona que es complicada, difícil de amar. Y ella me vio en alguna interacción con esa persona y en algún rato ella me dijo: Martín, ¿tú le amas a esa persona? Dije: ¿qué? ¿Cómo quién? ¿Qué dice? ¿Qué dijo? Que si le amas a esa persona, que si me cae bien. No, que si le amas a esa persona. Me puse a pensar largamente y después llegué a la conclusión de que a veces no me cae bien, pero sí le amo. Y le dije: gracias, Señor, porque creo que he entendido, y a veces me cuesta entender todavía, ¿no es cierto?, que la gente no tiene que ser perfecta para que le amemos. ¿Cuántos, otra vez, en las familias, esposos, esposas, quiero hablar con ustedes, cuántos a veces su esposo le cae, ay, Señor, o te lo llevas o te lo mando? ¿Sí o no? ¿Cuánto les ha pasado? Denle un codazo y no, sin problema. Tiene libre, está medio lejos, pero denle un codazo a su esposo o a su esposa. A veces nos pasa, pero ¿eso quiere decir que no le amamos? Le amamos. Yo amo. Gracias a mi esposa que me ama a mí, porque yo sé que a veces no soy fácil. Y por allá se escuchó un amén de mi esposa. Sé que mis hijos me aman, aunque a veces no soy fácil. ¿Sí? ¿Cómo podemos aprender a tener gracia, misericordia y perdón si solo hay gente perfecta a quien no necesitamos perdonar? ¿Cómo aprendemos compasión si no nos involucramos en la vida de las personas? ¿Cómo aprendemos humildad si no nos involucramos en la vida de... ¿Y cómo aprendemos humildad y sometimiento si no dejamos que la gente que Dios nos ha dado como autoridades espirituales nos enseñe? Es muy conveniente escuchar el culto en línea. Yo obviamente entiendo que hay excepciones, que hay gente que está enferma o que hay gente que está en otra ciudad. Está bien, escúchelo en línea, pero qué difícil es aprender a amar en línea. La computadora no le ofende. YouTube no le saca canas verdes. Tenemos que estar en familia para aprender todas esas dinámicas y amarnos y a perdonarnos. ¿No es cierto? Aunque no somos perfectos, Dios nos puso en esta familia para que aprendiéramos unos de los otros y así podamos ser maduros. Solo usted puede ser maduro cuando ha aprendido a perdonar, cuando ha aprendido a amar a la gente difícil. Ahí usted puede decir: estoy caminando hacia la madurez. Amén. La clave es ser humilde, como Jesús nos enseñó. Él vino y Él lavó los pies de sus discípulos para enseñarles que el que es el mayor no es el que es servido, sino es el que sirve. Yo quiero animarle en esta mañana, mientras terminamos, si me ayudan con el pianito, gracias. Quiero animarle. Tal vez usted ha sentido ese desánimo de decir: no, yo no quiero involucrarme, ay, qué pereza trabajar con gente o tratar con gente, es que son tan imperfectos. Habló el perfecto, ¿no es cierto? Es que la gente, ay, qué difícil. Y tal vez hay mucha gente que dice: no, yo prefiero solo venir a la iglesia los domingos nomás, con eso es suficiente. Déjeme decirle, qué difícil va a ser que usted sea un discípulo. Qué difícil va a ser que usted sea una persona como las que Jesús está describiendo. Jesús dijo que hagamos discípulos, no que hagamos casuales asistentes al domingo a la iglesia. Cierre sus ojos por un momento, por favor. Esta mañana yo quiero hacerle una invitación muy especial a tres grupos de personas. Una invitación a no caminar solos. Tal vez hay gente que solo viene a la iglesia el domingo y en el corazón dice: no quiero involucrarme. Estás luchando en tu corazón: no quiero involucrarme. Nunca puedes, nunca vas a estar solo en el camino. No luches. Necesitas familia. Necesitas aprender. necesitas involucrarte en este pequeño relajito que es la familia. Pero aun cuando a veces hay cosas que suceden, malos entendidos y todo tipo de situaciones, mira, sé humilde y entiende que Dios te tiene ahí con un propósito. Él quiere tratar tu corazón, Él quiere trabajar en ti, y solo frente a una computadora no lo vas a lograr. Necesitas familia. Si es que hay este tipo de gente, esta clase de personas que les ha costado involucrarse, yo quiero, no te tienes que poner de pie, pero en tu corazón dile: Señor, perdóname, porque he sido orgulloso, he pensado que solo puedo hacerlo. Pídele perdón al Señor en esta mañana. Segundo tipo de personas, somos los que tal vez ya estamos involucrados, estamos haciendo, construyendo el reino, somos parte de una célula ya. Mi invitación en esta mañana es que seas agradecido por el lugar donde Dios te ha puesto. Estás rodeado de gente perfectamente imperfecta, que lucha como tú, que ama como tú, que necesita más de Dios como tú necesitas. No dejes de ser agradecido a Dios por ponerte en una célula, por darte un líder, por darte hermanos, por estar en un ministerio, por servir en Ujieres, por servir en Niños, por servir en Maná. Dale gracias a Dios porque Él ha provisto de ese lugar para que tú crezcas. Tú pensaste que tú estabas dando al estar en ese lugar, pues déjame decirte, Dios te está dando aún más. Dios te está bendiciendo aún más.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdf.net.